El día previo a mi cumpleaños, espero que eso te ponga contenta en vez de el 21
vos
de junio.
Vos naciste un 22 de junio.
Imagínate en frío,
el
¿no?
Frío. Porque con el frío.
Yo soy de los niños que cuando era precisamente estaba en etapa escolar, lo levantaban en Rufino para ir a la escuela y no me podía lavar la cara porque estaban los caños congelados.
Eso no te... entiendo qué cómo lindo. Pudieron sobrevivir a eso.
Bueno, era y no era tan lejos, era acá nomás, en la ciudad de Rufino. Que entiendo ahora, Sonia, vamos a seguir hablando de Rufino, ¿verdad?
Claro, sí, justamente eso era lo que pensaba encontrar como nexo, porque fue en Rufino donde ocurrió esto. Hoy se cumple un aniversario de la muerte de Natalia Fraticelli, que durante mucho tiempo se pensó, se construyó que había sido un asesinato, que fue un escándalo mediático, y contamos con un recurso que es realmente muy bueno para saber qué pasó por allá por mayo del año 2000.
Me acuerdo patente la mañana en la que nos enteramos los rufinenses del fallecimiento de Natalia Fraticelli. Yo tenía 13 años, estaba en primer año de la secundaria.
24 años pasaron ya aquel día.
Y fue sí. Todo un cimbronazo, porque bueno, yo en lo personal era una chica muy conocida en la localidad. Bueno, nada.
Y vos más o menos de su edad, además.
2 años más chico.
Bueno, hay una serie que se llama El caso Natalia Fraticelli, que fue realizada por alguien a quien admiramos mucho, que es Federico Radje, guionista y director de esta docuserie, en 4 episodios, donde se puede llegar por lo menos a encontrar... La serie comienza con lo que fue la versión que todos y todas conocimos en aquel momento y luego va desgranando la causa judicial, todo aquello de lo que no se habló, para llegar a poder reconstruir realmente lo que pasó. Estamos en contacto con Federico Radke, a quien tanto le agradecemos que nos atienda. Hola Federico, ¿cómo estás? Aquí Patricio, Facundo, Iván y Sonia te saludamos.
Hola, hola a todos. Gracias por comunicarse y gracias Sonia por la presentación.
Primero, algo que te pregunté por WhatsApp, pero se ve que no me hice entender. ¿A dónde se puede ver? Porque está disponible la serie para poder verla.
Sí, está disponible en la plataforma Contar. Cont.ar. Ahí están los 4 capítulos subidos y es gratuita la plataforma.
Sí, claro.
Es del ex Ministerio de Cultura, digamos. Ojalá siga en pie la plataforma. Y también se está pasando por Canal Encuentro. En este momento no sé, creo que los domingos.
Los domingos.
Y también, Fede, te agrego que creo que hasta hace poquito la estuvo pasando RTS, el canal público de la provincia de Santa Fe.
Buenísimo. Tenés razón, totalmente.
Entonces, sí. Quien la pesque en Canal Encuentro o RTS la puede ver así en la tele y si no a la plataforma Contar. ¿Cómo surge para vos esta idea de hacer una serie reconstruyendo aquel caso y tratando de llegar a una verdad que en su momento no fue muy clara?
Mirá, fue una cuestión de orden personal y un tanto azarosa quizá. Mi viejo participó como perito de parte de la defensa de Graciela Dresser para el equipo de Superti, de Héctor Superti, quien la
padre
fue ministro de Justicia.
Tu padre, Ernesto Radje, que fue un psiquiatra muy conocido, fundador de la red psicoterapéutica.
Claro, exactamente. Era terapeuta, psiquiatra, y falleció antes de que comience la pandemia, y con mi hermano fuimos a desarmar el consultorio. En un momento muy muy fuerte y emotivo, y entre todas las cosas que tenía mi viejo había un gabinete con sus estudios y escritos sobre el caso, un gabinete muy grande que me llamó la atención lo voluminoso del trabajo. Yo recordaba que él había trabajado como perito de parte, pero no la verdad que no había dimensionado todo lo que se había dedicado al caso. Y como bueno, después arrancó la pandemia, yo me había guardado toda esa documentación, me sumergí y la empecé a desgrabar me pareció súper interesante algunas cuestiones que yo había olvidado y fui contrastándolo con amigos y parientes y también me di cuenta de que había una suerte de obturación de memoria colectiva o de formación o malformación del imaginario colectivo sobre cómo había sido, cómo se había desarrollado y cómo había culminado el caso. Entonces me pareció que sería muy interesante hacer un documental sobre esto y al mismo tiempo había visto, porque justo había un aniversario sobre la muerte de Natalia, vi en la prensa audiovisual que reponía la duda de si había sido un asesinato o no, cuando en realidad, me adelanto un poco, pero no, cuando en realidad la justicia falló contundentemente. Y entonces por eso también me pareció interesante hacer un documental que pase un poco en limpio todo el derrotero del caso y las razones por las cuales Natalia decidió hacer lo que hizo, que en realidad es conjetural si se suicidó o si quiso llamar la atención, eso no lo sabremos nunca, pero lo cierto es que falleció por haber ingerido pastillas, ¿no? No porque sus padres hayan decidido asesinarla.
Federico, no sé si vos escuchaste el prolegómeno que hicimos acá en el arranque, pero bueno, yo soy de Rufino. El caso además despertó en mí una inquietud especial porque yo empezaba a hacer mis primeras armas en los medios de Rufino como si fuese un juego, pero bueno, evidentemente la presencia de los medios masivos de comunicación porteños en Rufino, que fue desde mayo, para adelante, casi estuvieron un año recorriendo las calles. Bueno, generaron a mí una inquietud especial, el acercamiento a los medios, pero también al caso. Y me tocó hablar con mucha gente de mi ciudad para ver cómo les había caído el documental. Vos sabés que generó mucha atención en Rufino la difusión del documental. Y me interesaba, sobre todo, conocer cómo había sido. Si bien tu viejo estuvo muy apegado al caso, ¿cómo fue para vos vincularte con este episodio? Que yo me imagino que cuando tu papá veía y estaba en pleno proceso de investigación, de colaboración como perito de parte, quizás vos tocabas un poco de oído, pero te tocó involucrarte realmente alrededor del caso cuando empezaste a trabajar el documental. ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue muy intensa la experiencia porque, como bien decís vos, en Rufino es un caso que parte aguas. La sociedad Rufino, no sé al día de hoy, porque la verdad es que después del documental, yo sé que lo vio muchísima gente en Rufino, me han llegado todo tipo de comentarios al respecto y creo que ha revertido la idea que mucha gente tenía sobre el caso en Rufino. Quiero decir, si había una suerte de grieta, quizá un poquitito el documental la fue cerrando. Eso es la sensación que a mí me dio de hablar con muchísima gente en Rufino después de que el documental fue emitido, ¿no? Pero en los días de rodaje, que fueron semanas, y en diferentes visitas que tuvieron que ver con la investigación previa, yo notaba que había, perspectivas muy contrapuestas y mucho interés y una suerte de herida abierta. Claro. Con lo cual, el rodaje y todo el proceso para mí fue muy intenso, porque venía gente a decirme por lo bajo, mirá, tengo información de que, Fraticelli hizo esto o aquello, todas cosas medias de orden de, yo qué sé, del rumor, del chisme, que en realidad estaban todas ya repuestas en la causa y rebatidas en la causa. Pero bueno, la gente se te acercaba por lo bajo con información. Yo le decía, bueno, a ver, decilo a cámara, dale, te entrevisto. Pues ya, no, porque acá es terrible en Rufino, ¿cómo se vive si yo llego a hablar y aparecer? No quiero. Entonces, todo eso en los días de rodaje fue muy intenso. Me parece también que es una arista súper interesante que tratamos de expresar en el documental, el efecto de la sociedad sobre el caso y el efecto del caso sobre la sociedad Rufino, sobre la sociedad en general también, ¿no? Después entrar en contacto con los protagonistas, con las víctimas de esta gran tragedia, como ser Franco, el hermano de Natalia, claro, o el propio Fraticelli, también me resultó muy conmovedor y me provocó un compromiso, les diría, superior al de otros documentales que he realizado. Me conmovió, me sensibilizó, empaticé muchísimo con la tragedia que sufrieron. Que tiene muchísimas aristas y que les diría al día de hoy se sigue expresando. Por ejemplo, hoy salió una nota en Infobae donde se vuelve a reponer dudas sobre el caso, sobre si fue un filicidio, sobre si fue, un suicidio, como si la justicia no se hubiese expedido con contundencia, como si no hubiese llegado a la Corte Suprema o a la Corte Interamericana. Un periodista que evidentemente no tuvo las ganas o la posibilidad de sumergirse en la causa y darse cuenta de que, digamos, es bastante difícil de imaginar algo que no sea un suicidio o un intento de suicidio, un intento de llamar la atención por parte de Natalia. Digamos, yo no soy abogado, pero leí toda la causa, el metro cúbico de la causa, y hablé con muchísima gente y no me quedó la menor duda, no me quedó la menor duda de que no fue un asesinato. Y creo que, por ejemplo, el periodista que hoy escribió esta nota en Infobae podría haber hecho una investigación antes de escribir esta nota y no generarle un nuevo dolor a Franco y que a Carlos y a mucha otra gente cercana a la familia que sigue sufriendo esto. El año pasado, sin ir más lejos, una persona, una dramaturga escribió una obra de teatro que estrenó en Buenos Aires, donde se lo ponía a Fraticelli no solo como felicida, sino como femicida de la hija. Y la obra se estrenó. Pueden encontrar fácilmente la nota de la obra en La Nación. Con lo cual, digo, sigue abierto todavía el debate y siguen dañando a la gente por, no sé, por negligencia, porque vende más, porque vaya uno a saber.
Federico.
Uno de los aprendizajes es ese, ¿no? Como la prensa no aprendió nada, o parte de la prensa, vamos a decir, parte de la prensa no aprendió nada, porque hay parte de la prensa que lo trabajó muy bien el caso.
Me toca muchas veces caminar las calles de Rufino y cruzarme con Carlo Fraticelli, que tiene cultiva un bajo perfil notable. Muchos de quienes lo tratan a diario dicen que, bueno, guarda obviamente en su corazón el dolor de todo lo que vivió, pero también parece ser como alguien que señala silenciosamente a gran parte de la comunidad de Rufino, al menos cuando circula por las calles, que lo juzgó antes siquiera de que la justicia se expida, ¿no? Y es como una especie de pintura silenciosa de decir, che, bueno, aquí estoy yo laburando todos los días, caminando, porque entiendo que recuperó las horas cátedra del terciario en donde él daba clase, más allá de que también logró jubilarse con la jubilación de juez en un juicio que le ganó a la provincia de Santa Fe. Me quedo con esa imagen, ¿no? De Fraticelli caminando por las calles de Rufino y muestra cabal de que, bueno, la vida sigue adelante. Tratando de afrontar incluso a quienes lo juzgaron previamente.
Sí, con la frente alta camina Fraticelli por Rufino, al modo de un memorial andante que le recuerda a todos aquellos que le dieron letra a los jueces en esa primera fase del proceso, porque realmente los jueces construyeron la causa en contra de Fraticelli y Graciela a partir de rumores de algunos vecinos y de algunos supuestos amigos, seleccionando esas voces nada más, porque yo leí todas las declaraciones, imaginen 100 declaraciones, bueno, 5 o 10 hablaban mal de ellos, diciendo pavadas, y los jueces seleccionaron, recortaron solo eso para construir la acusación. ¿Y qué decían? Que ella tenía manos grandes, que era capaz de levantar una bomba de una pileta o cambiar una rueda de un auto. Y tenía mano grande porque nada, porque tenía mano grande. Es algo muy lombrosiano, ¿no? Eso. O que él tenía cara de loco, o que ella hacía dieta, o que ella era una mala madre, construyendo la figura de la mala madre. Cosa que me enseñó muy bien Sonia a entender. Pero efectivamente hicieron eso en el 2000. Construyeron la idea de una madre que se ocupaba de sí mismo, que era narcisista, que dejaba a la hija, que tenía un leve retraso madurativo, en segundo plano, que era capaz de entonces asesinarla porque suponía un estorbo para el ascenso social de la familia. Esas son las razones que esgrimieron los jueces del viejo sistema judicial inquisitivo para meterlos en cana a los dos padres que habían sufrido la muerte de su hija. Y entonces Fraticelli, volviendo, cuando camina por Rufino con la frente en alto, mirando a los ojos a aquellos que le dieron letras o jueces, le recuerdan que en aquel momento, como dice Chababo en el documental, se habían convertido en lobos.
Bueno,
lo sufren, yo lo vi cuando filmé el documental, eso, lo sufren, porque Fraticelli entra a algún lugar y hay algunos que salen un poco corriendo, porque no se lo quieren cruzar.
Bueno, el documental, te lo iba a preguntar, pero nos queda poco tiempo. Igual el documental está armado, empieza en un primer capítulo tomando todas aquellas versiones y va desmontando uno por uno a través de testimonios, a través de la lectura de la causa, esos falsos argumentos para llegar además a prueba objetiva como las pastillas que se encontraron, como el envoltorio de las pastillas que se encontró.
Sí, así es. Digamos, intentamos seguir un poco el vaivén del proceso judicial, que fue muy largo. En esos cuatro capítulos vamos como ordenándolo de esa manera, como un duelo dialéctico entre la defensa y la parte acusatoria, y reservando el capítulo 4 a las explicaciones o a las razones de por qué Natalia hizo lo que hizo.
Fede, te agradecemos muchísimo este contacto, gracias, porque siempre es un gusto escucharte, y a todas las personas que quieran saber, que quieran recordar y sobre todo saber lo que pasó, que vayan a buscar en la plataforma Contar, que lo pesquen en el canal provincial, en Canal Encuentro, porque realmente es una serie que apasiona verla. Así que muchísimas gracias, Federico.
No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, Sonia. Te mando un gran abrazo y te admiro. Y bueno, saludos a toda la mesa.
Un abrazo grande. Eso es mutuo, ya lo sabes. Un abrazo, Federico.
Chao.
Chao. Federico Radke, él es guionista y director del caso Natalia Fraticelli, este documental que, más allá de las flores que nos tiramos con Federico, les juro que
vale la pena verlo.
Yo creo que también esto que decía del caso Infobae, de la nota reciente, también el documental refleja mucho, más allá del accionar de la justicia, que fue pésimo en su momento,
el rol de los medios,
la importancia de los medios de comunicación en cambiar unas vidas de manera rotunda.